La democracia también en Estados Unidos padece cuando un gobernante sostiene que su voluntad, a la que siempre identifica con la voluntad popular, puede sustraerse al imperio de la ley. Los jueces federales tienen ahora la palabra.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 16 de abril de 2025. El Club Deportivo Tenerife prepara el partido del próximo domingo en Riazor ante el Deportivo de La Coruña. Se juega a las 8 de la tarde, desde las 7. Lo van a poder escuchar aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE, con el objetivo de recuperar el terreno perdido el pasado fin de semana. En las cuentas que había hasta la semana pasada, sabían perfectamente los blanquiazules que solo podían ceder ya un empate y una derrota. El empate está borrado, ya lo ha cedido el Club Deportivo Tenerife. ¿Cómo recuperar el terreno perdido? Pues ganando al Deportivo de La Coruña, un equipo que ya está prácticamente salvado y que quiere precisamente rematar eso, llegar a los 50 puntos, que sabe tiene una mala experiencia, la de 2020, en la que descendió con 51 puntos, la permanencia más cara de la historia en segunda división, con 51 también, pero gol a veras a favor, se salvó el equipo que le precedía en la clasificación, que no puede fiarse. Pero lo normal, con tanto tráfico, con tantos equipos por debajo, es que lo suyo esté ya absolutamente resuelto y que ese punto o un par de puntos que le falten acaben llegando en una jornada o en otra. Lo querrá conseguir seguramente en casa y cuanto antes, pero no va a tener la necesidad, el hambre, las prisas que tiene el Club Deportivo Tenerife. Sí, jugadores muy importantes. Ojo a esa tripleta de medias puntas. Yeremay, Soriano, Mella, que son muy peligrosos y ya lo dejaron entrever aquí en el partido del Heliodoro, jugado en el mes de enero. Ya saben que fue aplazado, que se tenía que haber jugado en diciembre, y en el que no se pasó del empate a cero. Pero el Tenerife no puede quedarse anclado pensando en lo que pasó en la primera vuelta o en cómo está la situación ahora después de su empate contra el Burgos. Tiene que afrontar el siguiente partido como los está afrontando todos, como una auténtica final en la que solo le vale la victoria. Y en ello les garantizo que están los blanquiazules. Nada de lo que suceda fuera de ese ámbito le interesa a los jugadores del Tenerife. Y lo van a escuchar seguramente ahora en los primeros sonidos que le vamos a poner en este programa. Y es que ahora mismo el grupo está tan unido y tan deseoso de pelear por un objetivo que veían prácticamente imposible hace 4 meses y muy pero que muy complicado hace solo mes y medio, que no les distrae absolutamente nada. Que así siga siendo. Realiza José Miguel González, les habla Juanjo Ramos. Comienzan, estos son, hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Seguimos contando cosas hasta las 3 de la tarde relacionadas con el Club Deportivo Tenerife y, por ejemplo, con un futbolista que está siendo importante desde su llegada. Les hablo de Edgar Badía. El portero, que por cierto el próximo domingo en Riazor no va a tener suplente profesional, porque ayer el Comité de Competición de la Federación Española confirmó que Salvi Carrasco está sancionado, y no con un partido, con dos. Las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Entradón con roja directa de Mbappé, o de Manu Sánchez, del Alavés, un partido. Protestarle al árbitro, 2 partidos. Increíble. Bueno, pues sin Salvi Carrasco, sin suplente profesional, Edgar Badía va a ser titular y todavía más importante el próximo domingo, como lo viene siendo, insisto, desde su llegada. Recuerdo que las negociaciones comenzaron en el mes de noviembre, pero que se confirmaron la segunda semana de diciembre. Y debutó en el primer partido que jugó el Tenerife desde que aterrizó en la isla, que fue contra el Huesca en el Alcoraz. 3 días después en Burgos, parón navideño, y desde la vuelta en 2025, siempre titular también a las órdenes de Álvaro Cervera. Ya saben que ha parado algunos penaltis, el que se repitió en Elche y algún rechace que le han metido luego, pero que ha tenido actuaciones muy destacadas. Y eso, lógicamente, provoca una mirada al futuro. A decir, oye, pues si hemos cerrado una vía de agua que había en la portería desde la salida de Juan Soriano, si no nos convenció Salvi Carrasco y tampoco Tomeu Nadal, pero si nos convence Edgar Badía, ¿por qué no darle continuidad? Lógicamente, ahí va a marcar mucho la categoría en la que esté el Club Deportivo Tenerife. Si es segunda división o si es primera ref. ¿Por qué? Pues porque les podemos contar aquí en la cadena COPE que Edgar Badía tiene ya, cuenta ya, con el interés de hasta 3 equipos de segunda división. 3. Evidentemente, no ha tomado una decisión, pero no solo eso, sino que le ha prometido al Club Deportivo Tenerife que primero escuchará la oferta del club insular. Pase lo que pase en estas últimas 7 jornadas, mantenga la categoría del Tenerife o descienda a Primera Federación, Edgar está dispuesto a escuchar al Tenerife, incluso a adaptarse, porque se encuentra muy a gusto en la isla. Pero tiene las cosas tan claras, ha entrado tan bien en el grupo, que la semana pasada, cuando le preguntaron por su futuro, dijo esto.
Creo que ahora mismo estamos en una dinámica en la que descentrarnos de lo que es el día a día y de, por ejemplo, ahora entrenar mañana a tope para preparar el partido de Burgos y ganar ese partido, creo que todo lo que sea no pensar en eso quita energía, que ahora no es el momento. En su momento pues ya se hablará de este tema.
Clarito, meridiano, lo que le importa a Edgar Badía es lo que pase ahora sobre el terreno de juego. Y luego se verá, y además ya lo ha demostrado, se desvinculó del Elche el 31 de agosto, no tuvo equipo hasta noviembre o diciembre y eligió al Tenerife. Bueno, pues ahora también deberá tener en cuenta, me imagino, que el Tenerife le haya sacado del paro, le haya dado la oportunidad de volver a este mundillo profesional del fútbol. Evidentemente habrá que ver con qué ofertas cuenta y la comparación con lo que le pueda ofertar el Club Deportivo Tenerife en caso de descenso. Pero por lo pronto, Edgar Badía no descarta seguir en el Club Deportivo Tenerife pese a la existencia, insisto, de hasta 3 equipos de segunda división que le tienen en agenda para la próxima temporada. Pasará algo similar con Fabio González, el Gran Canario. Hoy ha pasado por sala de prensa, el mediocentro que llegó de la Unión Deportiva Las Palmas en el mes de enero, y también ha dicho que lo del descenso a él no le condiciona demasiado para continuar en la isla.
Yo firmé hasta verano, me encantaría seguir aquí, es un club que al final está cerca de mi casa, que lo valoro mucho, que es un gran club, pero ahora debemos seguir centrados en lo que toca ahora, que es el partido del Depor, intentar sacar los 3 puntos que para nosotros ya llevamos muchas jornadas jugando finales, pues sigue siendo otra final, y nada, buscaremos los 3 puntos y no toca pensar ahora mismo en lo individual, sino en lo colectivo.
Pues lo tiene clarísimo el jugador del Club Deportivo Tenerife, Fabio González, que el próximo domingo es muy posible que ante el Depor vuelva a la titularidad. No está Aitor Sanz disponible, será él o Aaron Martín quien formen pareja con Jan Bodiger, que en principio va fijo en ese doble pivote. De esas opciones del Depor y de su posible titularidad hablaba Fabio.
Ya jugamos contra el Depor con el mismo míster, con Cervera, y tuvimos la oportunidad aquí en el Heliodoro de intentar conseguir los 3 puntos, no pudimos. Un equipo que tiene mucha velocidad arriba, que sabe muy bien a lo que juega. También está Aarón, está Yussi, está Michael, que pueden jugar en esas posiciones. Y hay mucha competencia y yo estaré preparado para lo que decida el míster.
Pues ahí están las palabras de un Fabio González que lógicamente sigue peleando con sus compañeros por la permanencia. Y de verdad, es que en ese grupo, en ese vestuario, creen en las opciones de permanencia. Si no, escuchan a Fabio.
Segunda división da muchas vueltas. Lógicamente, nosotros no debemos mirar otro partido que no sea el nuestro. Si no ganamos, cada vez se aleja más el objetivo. Pero está claro que para nosotros ya no podemos ir a especular. Tenemos que salir a por los 3 puntos partido a partido. Y ahora toca el Depor, un equipo muy complicado, pero que nosotros venimos en muy buena racha y vamos ahí a ponérselo difícil.
Hablemos de ellos, del rival, del Deportivo de La Coruña. Fabio, por lo pronto, ya advierte de los medias puntas, de Yeremay, de Mella y de Soriano.
Tienen arriba mucho nivel, tienen, yo creo que esa línea de 3 media puntas que tienen y los delanteros tienen muchísimo nivel. Al final es controlar esas contras que nos puedan hacer por su velocidad. Y nosotros ser atrevidos, ser valientes y ir allí a ganar y a conseguir los tres puntos.
Nos vamos hasta La Coruña para saber cómo está el próximo rival del Club Deportivo Tenerife. Ya saben, este domingo en Riazor, 8 de la tarde, hora canaria. Lo contaremos en el tiempo de juego desde las 7. Pepe Torrente, compañero, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanjo? Muy buenas.
¿Cómo llega el Depor a este partido? Da la impresión que descargado de presión, ¿no? Porque la permanencia ya prácticamente es un hecho.
Sí, a ver, aquí por ser conservadores quieren sumar esos 50-51 puntos que históricamente ya te dan la permanencia, pero evidentemente tú miras la clasificación y son 10 de ventaja con respecto al Eldense y la salvación es prácticamente virtual. Como mucho el sueño de por qué no intentar acercarse a la zona de playoff, que ahora mismo está a 8, aunque el otro día con el empate en Andúa frente al Mirandés, digamos que, bueno, pues se cerraron un poco esas aspiraciones, ¿no? Porque empezabas la jornada a 6 con intención de seguir acercándote un poco y ese puntito que rascó el equipo en el minuto 90 con ese gol de Jeremy Hernández de penalti hace que se aleje un poco más esa zona. El objetivo primigenio del Depor, porque era un recién ascendido, era lograr la permanencia, lo está haciendo con cierta tranquilidad, pero bueno, aquí como mínimo no quieren sorpresas porque el Depor ha sido, bueno, pues históricamente de los equipos que han bajado de primera a segunda con más puntuación, de segunda a primera red con más puntuación, incluso de que ahora van a ganar una liga con menor puntuación. Bueno, ese tipo de registros históricos son habituales en el Depor, así que tampoco se quieren confiar mucho y no quieren dar la temporada por cerrada y quieren seguir ganando partidos.
Y no me extraña, porque yo creo que el único equipo que ha bajado con más de 50 puntos a segunda vez ha sido precisamente el Depor en aquella liga de la pandemia, o sea que querrán tenerlo todo atadísimo, ¿no?
Sí, sí, evidentemente. Pues exactamente por lo que estás diciendo, porque aquí no se fía nadie un pelo de nada. Y luego, claro, ves a un Eldense que está ganando partidos, aunque es verdad que el otro día perdió con el Sporting, pero que está en una buena racha. Incluso el Tenerife, que está muy lejos, ya lo sé, pero que no le estáis perdiendo la cara a la competición y estáis peleando. A diferencia, por ejemplo, de Racing de Ferrol y Cartagena, que uno ya está matemáticamente descendido y el otro va por el camino. Entonces aquí lo que se quiere es, mira, vamos a sumar esos 51, 52 puntos y luego ya veremos lo que puede ocurrir, pero nada de relajarse y nada de pensar que la temporada está terminada.
¿Y en lo deportivo con qué novedades llega el Depor al partido?
Mira, pendiente de José Ángel, le sacaron la quinta tarjeta amarilla frente al Mirandés, además es un ex del Tenerife, tiene que cumplir un partido de sanción. El Depor presentó alegaciones al acta al comité de competición, le ha dicho que no, y veremos lo que dice apelación. Es muy difícil, yo creo que es prácticamente imposible que le quiten la tarjeta amarilla, pero el Depor está en eso, para intentar que pueda jugar. En caso de que no lo haga, pues jugaría en Fulu, un ex de la Unión Deportiva Las Palmas, que sería el que compartiese doble pivote con Diego Villares. Y también estaría la novedad de Rafa Obrador, que no pudo estar en las últimas semanas por culpa de un esguince de rodilla, pero ya se entrena con el grupo y probablemente entre en la lista de convocados y con opciones de entrar directamente en el once titular de Óscar Gil Sanz.
Vamos, que los tres que asustan, que hemos escuchado a Fabio hablar de ellos, Yeremay, Mella, Soriano, van a estar.
Los pequeñitos, los niños sí que están, sí. Aparte están en un momento de forma muy bueno, Mella un poquito menos, se le está haciendo un poco larga la temporada. Es verdad que no tuvo vacaciones porque tuvo el Europeo Sub-19, pero te la puede liar en cualquier momento porque tiene muchísimo talento. Y luego Yeremay, para mí uno de los mejores jugadores de la competición, que además está añadiendo un buen número de goles esta temporada, de hecho es el pichi del equipo, y Mario Soriano, que es el que hace carburar un poco al equipo coruñés. Los pequeñitos, los mediapuntas van a estar todos, así que a nivel de peligro ofensivo, para Álvaro Cervera seguirá siendo un quebradero de cabeza a los tres.
Desde luego que sí, seguro que lo va a decir el próximo viernes en rueda de prensa. ¿Y de gente cómo estaremos? ¿Siendo Semana Santa, domingo última hora?
Bueno, mira, el otro día, por ejemplo, fueron 19.000 espectadores, siempre se estaban superando los 20.000, es cierto que el horario no es el mejor, aunque yo soy de los que piensan que a lo mejor en Semana Santa sí te ayuda un poco, y me explico. Todo aquel que esté de vacaciones, porque por ejemplo mañana es aquí festivo autonómico, viernes, sábado o incluso el domingo, te da tiempo a llegar, porque el lunes se trabaja aquí en A Coruña. Entonces, la gente a lo mejor que se haya ido unos días de vacaciones, a lo mejor el domingo llega con tiempo para ir a Riazor. Estaremos en torno a los 20.000 espectadores. Siempre hay buena mente en el estadio de Riazor, aunque es verdad que el horario es un poco, digamos, complicado por aquello de los niños, aunque muchos el lunes no tienen colegio, con lo cual sí que podrían asistir al partido.
Bueno, desde luego que es un campo de los que apetece visitar y ahí estaremos el próximo domingo. Pepe Torrente, compañero, muchísimas gracias.
Un abrazo, Juanjo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Las procesiones, la imaginería que las llena, la representación de la pasión en la calle Grande, en la Semana Santa en Adeje, lugar de encuentro. Semana Santa en Adeje. Toda la programación en adeje.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Has visto cómo tu salario no sube al mismo ritmo que los precios y cada vez te cuesta más llegar a fin de mes? Las personas trabajadoras de la hostelería de Canarias hemos dicho basta. Jueves y Viernes Santo, huelga general en la hostelería de Canarias. Federación Sindical Canaria, sindicalistas de base.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Estudia una profesión con futuro en el IES Granadilla de Abona. ESO y bachillerato, incluido el bachiller en artes plásticas. Ciclos formativos de administrativo, electricidad, electrónica, energías renovables o grado medio en senderismo. Incorporamos grado medio en redes y estaciones de tratamiento de aguas. También bachillerato para adultos. Infórmate en iesgranadilla.es y redes. ¡Te esperamos! ¡Anímate!
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Estamos recordando esta semana una efeméride que realmente se va a repetir en junio, que va a ser cuando se cumplan 35 años de ese partido, que pero por aquello de la visita del Tenerife a Riazor del próximo domingo a las 8 de la tarde, desde las 7 lo van a escuchar aquí en el Tiempo de Juego de la cadena COPE, pues nos apetece mirar hacia atrás y recordar esa última victoria del Tenerife en Liga en La Coruña. Es verdad que ganó en Copa la 23-24, pero en Liga no ha vuelto a ganar desde aquella fecha mágica, y que tuvo un protagonista porque marcó el gol de la victoria, ese 0-1 definitivo. Eduardo Ramos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y que me imagino que se lo recordarán muchas veces, ¿no?
Muchísimas, muchísimas. Pero también es cierto que cada vez menos.
Sí, pero ¿porque pasa el tiempo o por qué?
Bueno, pues me imagino que será porque pasa el tiempo y porque irá perdiendo protagonismo en la historia, aunque sea que fue un momento importante. Bueno, es cierto que siempre que se enfrentan Depor y Tenerife, pues suelo recibir alguna llamada para recordar ese gol, sí.
Bueno, un gol que abrió la puerta a esa década maravillosa del Club Deportivo Tenerife, la mejor de su historia, porque si el Tenerife no llega a lograr la permanencia ese primer año, como le ha pasado todas las otras veces que ha logrado ascender, que ha durado solo un año su trayectoria en primera, no hubiera pasado todo lo demás, ¿eh?
Sí, bueno, pues haciendo un símil musical, después de Tenerife se convirtió en la década prodigiosa.
Sí, es verdad, es verdad. ¿Lo recuerda Eduardo como el gol más importante de su carrera?
Sí, por la trascendencia que tuvo, sí. No hubo luego, después de mi carrera futbolística, ningún gol que supusiera una efeméride tan importante como esa.
Y en ese momento...
Hubo otros éxitos, sí, pero como ese no.
Y en ese momento... ¿Se podía llegar a pensar de la importancia? ¿O en aquel momento era celebrarlo, alegrarse, irse al centro y decir, uff, quedan todavía 77 minutos?
bueno, en ese momento yo lo que estaba deseando era que terminase el partido, sinceramente. También era bastante joven en esa época, pero sí es cierto que algunos compañeros sí entendieron perfectamente, después del partido, la trascendencia que tenía el gol. Y recuerdo perfectamente el caso de Manolo Hierro, que en el hotel, una vez que ya transcurrió toda la celebración postpartido, que fue muy emotiva, porque había una carga emocional muy grande, me dijo, no sé si lo sabrás, pero has entrado en la historia del Tenerife para siempre. Yo le dije, bueno, ya será menos, Manolo. Bueno, pues el tiempo le ha dado la razón.
Sí, sin lugar a dudas. Además, Manolo Hierro, que tuvo también su protagonismo en aquel partido, porque la afición del Depor le odiaba, ¿eh? Y eso lo utilizó un poco el Tenerife también para quitarse presión.
Sí, bueno, fue alguna de las estrategias que utilizó Javier Escargorta para que la afición deportivista, que estaba muy emocionada y deseosa de alcanzar el éxito, la tomara con Manolo Hierro, y además le hizo salir con un suéter de calentamiento color rojo, que lo identificaba él dentro del resto de compañeros, porque todos íbamos con otra camisa diferente. Ajá. Y él iba con un pullover, un suéter, con el calor que hacía, y todo el mundo desde que salió enseguida, pues, bueno, le dijeron muchísimas cosas, ninguna de ellas agradable.
Desde luego. Oye, cuando Eduardo ve volar aquel balón desde la banda y se va al área a rematarlo, ¿ahí qué piensa? ¿Estaba para adentro? ¿A esta llego?
Bueno, no piensas, actúas de forma espontánea. Ves que la pelota llega, ves que vas en carrera para intentar rematar y no piensas en ese momento, vale, voy a rematar y voy a ver si hago el gol. No, impactas con el balón, la pelota venía muy rápida, muy rápida. Rommel, que en paz descansa, había arrastrado a su marcador a la corta, y el defensor del Depor, cuando intentó saltar, es cierto que tampoco era muy alto, ya se encontró que ya estaba por encima de él y fue inútil lo que intentó. Luego, pues bueno, pues la pelota tropezó en el larguero, da en la mano del portero, que ya estaba prácticamente dentro, si no recuerdo mal, y bueno, con la fuerza que traía el balón y el remate posterior, pues bueno, pues así fue.
Lo tiene fresquito Eduardo Ramos, ¿eh? Y eso que se van a cumplir 35 años.
Bueno, eso no se borra. Es una imagen que tienes ahí, un flash, que se queda ahí de forma permanente.
Decía ayer Quique Estebarán, con el que hablábamos, que la sensación cuando acabó el partido era sobre todo de alivio, porque claro, en la ida se había puesto la cosa mal con aquel 0-0 en el Heliodoro, hubo mucha crítica, fue una semana muy difícil, y claro, lograr la permanencia fue alegría, sí, por supuesto, pero sobre todo alivio.
Sí, más que festejarlo con una gran celebración, lo que se vivió fue una descarga emocional, con mucho llanto, con muchas lágrimas, abrazos muy sentidos, que efectivamente reflejaban ese estrés emocional que había sufrido el equipo durante, no solo durante esa semana, porque claro, la semana anterior ya habíamos jugado en el Heliodoro y la imagen había sido muy mala, sino lo que fue la preparación en sí de la promoción, con la concentración en Navarra. Y bueno, pues fue algo que sin duda supuso un gran estrés emocional.
Claro, claro.
Y bueno, esa carga estuvo presente durante muchas semanas.
Normal.
No una,
normal.
Varias, porque entre que terminó la liga y comenzó la promoción, hubo un impasse de tiempo ahí en el que todo lo que se hacía era pensando expresamente en ese partido.
Claro, claro, lógico, bueno, lógico.
Son sensaciones.
Estaba viendo yo la imagen del gol, y se pone de rodillas Eduardo Ramos, brazos arriba, el primero que llega es Toño Hernández. Qué equipo aquel, ¿verdad? Con qué canariedad había en aquel equipo, qué unidad, gente importante. Isidro, por ejemplo, que le hizo ese marcaje a Frank, que entonces era una estrella todavía emergente.
La estrella del Depor, sí, era la estrella emergente del Depor, pero ya presagiaba lo que luego iba a ser. Sí, había muchos jugadores, Luis Delgado, Silo Víctor,
Francis, ¿no?
Chevarán, primero, claro. Francis, Manolo Hierro, claro. había un equipo de muy buena gente, de jugadores que teníamos una muy buena relación. Y bueno, en ese partido la relación era importante, pero lo más importante era ganar de cualquier forma.
Claro.
Más después del mal partido y de las malas sensaciones que habíamos transmitido en el Heliodoro, atenazados por los nervios, prácticamente sin disparar a puerta. El Depor nos perdonó la vida en Santa Cruz, si no me equivoco.
Sí, sí, fue un partido en el que estuvo mejor el Depor, sí, sí, el de la ida. Por eso había como mucha sensación de pesimismo, ¿no?, durante la semana, y fue pues una alegría desbordante en la isla el ver ese 0-1 y que el Tenerife se quedaba en primera división. Y ahora es otro Riazor, ahora es otro Deportivo, otras circunstancias, está el Tenerife muy acuciado por la situación clasificatoria. ¿Cómo lo ve Eduardo Ramos, el presente?
Bueno, pues aquello fue sí o no. Y aquí tampoco es que haya una gran diferencia. Es cierto que va a haber más partidos, pero el Tenerife tiene que ganar, como sea, para de alguna manera intentar agarrarse a ese pequeño atisbo de esperanza que le queda. Es cierto que, por lo que yo he podido apreciar, ha mejorado considerablemente en las últimas semanas, y la duda está en saber si esa mejoría ha llegado en tiempo y forma. Y eso es lo que estará, me imagino, deseando toda la afición del Club Deportivo Tenerife.
Pues sí, veremos qué pasa el próximo domingo. Eduardo Ramos, ha sido un placer hablar este ratito contigo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juanjo. Un fuerte abrazo.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
2:26, tiempo de análisis que hacemos los miércoles con Gorka López. Buenas tardes.
Hola, Juanjo, buenas tardes.
Y con Luis Padilla, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Y además les agradezco que estamos en una semana especial, distinta, en la que, bueno, pues hay gente que aprovecha también para descansar, otra que está en cosas más de otra índole, y yo les agradezco que estén aquí estos minutos con nosotros. Bueno, Gorka, llega el partido de Riazor después del empate ante el Burgos. ¿Cómo se te quedó el cuerpo a ti con ese 0-0?
Hombre, pues mal, frustrado, ¿no? Creo que es para mí, al menos, frustración ante primero por cómo se dieron las cosas, ¿no? Creo que a todo el mundo le ha pasado lo mismo, y luego por la oportunidad perdida de recortar, ¿no?, dentro de ese dificilísimo, casi imposible camino hacia la salvación. Pues había una oportunidad ahí después del resultado de Zaragoza, que ya empezamos el partido con un poco de frustración porque fue capaz de remontar un 0-2. Y cómo se desarrollaron las cosas en todos los aspectos en el partido, pues muy frustrado, pero con la certeza de que lo que está pasando tiene que ver con un equipo que está siendo capaz de someter a casi a cualquier rival, ¿no? Y eso es lo que te permite mantener un hilo muy 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 fino, finísimo de esperanza, porque este es un equipo capaz de ganarle ahora mismo a cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir a Riazor a seguir manteniendo esa actitud y ese juego y esa intensidad para ver lo que pasa, ¿no? Para ver lo que pasa. Primero ganar tú y luego ver lo que pasa con los demás.
En las cuentas, Luis, entraba a ganarle al Burgos. Empatar no, hay que arreglarlo fuera de casa.
Sí, en las cuentas entraba a sumar 4 puntos ante Burgos y Deportivo. Bueno, la única forma de hacerlo es ganando en Riazor al Deportivo, y este Tenerife está capacitado para hacerlo. Yo comparto con esa especie de tristeza, de frustración por el resultado, por el arbitraje del partido con el Burgos, pero también orgullo por el comportamiento del equipo. Creo que el equipo está futbolísticamente a un nivel alto. No es el antepenúltimo clasificado. El nivel que ha mostrado el Tenerife en las 5 o 6 últimas jornadas, incluyendo la derrota en Santander, incluyendo el empate en Burgos, no es del tercer clasificado por la cola. En ese sentido, orgulloso y bueno, y expectante ante lo que pueda hacer en Riazor, con la dificultad añadida de que te faltan 2 jugadores importantes como Sergio y Aitor.
Claro, ahí iba a ir mi siguiente pregunta. ¿Te preocupa precisamente que 2 de los jugadores con más carácter del grupo fallen el domingo?
Me preocupa más esa parte que se pierde, la parte del carácter, de la veteranía, del saber estar, porque el nivel de Landázuri, si vuelve al equipo, que parece que puede ser el sustituto de Sergio, con José León, que ya regresó el fin de semana pasado, y bueno, y con Fabio en el centro, creo que futbolísticamente sí son capaces de suplirlo, ¿no? Me falta esa parte de, bueno, pues de carácter, de veteranía, de saber lo que es el Tenerife, pero creo que ahora el Tenerife, estos contratiempos que antes pues podían ser un drama, se van a poder solucionar. En lo futbolístico no tengo dudas, tengo las dudas más en ese tema de carácter.
Claro, aunque preferiríamos tenerlos, Gorka, es verdad que Cervera ha conseguido algo, que es meter a muchos, a la gran mayoría de futbolistas de la plantilla, hay unos pocos que no, en el ruedo, ¿no? En sentirse importantes, en aprovechar sus oportunidades.
Sí, sí, la dinámica de efervescencia de resultados, la dinámica, el clima, y ya lo hemos comentado en alguna otra intervención, que el clima, por suerte, no se ha girado hacia los futbolistas, con lo cual la dinámica que hay hace que sea imposible no entrar, no meterse, no estar metido, a pesar de que participes poco, con alguna excepción puede ser. Evidentemente, cuando estás tan fastidiado, cuando necesitas tanto todo, ninguna baja es positiva, ¿no? Y como estabais comentando, cuando hablamos de jugadores con un peso específico como el de Aitor, que se lo llevaron lesionado a algún viaje, conscientes de ese peso específico, ¿no? No recuerdo el desplazamiento, de los primeros desplazamientos con los nuevos directivos. Recuerdo a Aitor viajando sin poder participar. Eso dice muchísimo de lo que significa Aitor en ese vestuario, ¿no? Y bueno, pues es evidente que eso ahora mismo interesa a todos, interesa que esté todo el mundo, pero volviendo a ser positivos, el equipo está en una inercia, está con una capacidad para tener intensidad, para llegar, y yo creo que, bueno, evidentemente si tuviéramos capacidad para anotar, para meter las que tenemos, porque fíjate que el otro día, evidentemente hay que mirar para el árbitro, ¿no? Pero tuvimos ocasiones para ganar el partido sin necesidad del árbitro, ¿no? Es una pena que nos falte un poquito más de acierto anotador, porque el partido no lo hubiésemos llevado. Bueno, pues espero que en Riazor podamos compensarlo, ¿no?
Y que sigamos un poco con esta sensación de que el equipo no sufre tanto defensivamente, porque es verdad que el otro día hay una ocasión muy clara, Luis, en el inicio de la segunda parte, que siempre solemos salir un poco entorrijados, ahora que estamos en Semana Santa, pero no por consecuencia del juego, o sea, no porque el rival te lleve a sufrir, te genere problemas. Quizá el domingo es uno de esos equipos que a mí me preocupa más por todo el fútbol que tiene en la media punta, ¿no? Los que hablábamos antes, Yeremay, Soriano, Mella.
Sí, porque tiene mucho desequilibrio. Yo, sí, es verdad que tuvo una ocasión, es un mano a mano, es una ocasión muy clara, y estuvo muy muy bien Edgar Badía, que bueno, sí te ha dado un salto de calidad, es un portero que gana puntos en situaciones puntuales, pero sí es verdad que el Deportivo tiene mucho jugador con desequilibrio individual, ¿no? Y pues la defensa del Tenerife es un apaño. El otro día, pues con un lateral derecho en la banda izquierda, el otro día hasta Melo tuvo que jugar de central, que no sé si será una opción que puedas hacer en la Coruña. Landazuri tampoco es central, teóricamente es lateral derecho. Sergio González, que ha jugado ahí, bueno, realmente es medio centro. Entonces, es verdad que tenemos en una situación contra jugadores que te ofrecen mucho desequilibrio, mucho talento individual, tienes jugadores que te están jugando muchas veces fuera de posición, pero colectivamente el equipo defiende bien, y eso también ayuda a que te lleguen menos.
Bueno, la semana pasada hablábamos de la renovación de Álvaro Cervera, de un poco el futuro del equipo en ese aspecto. Hoy hemos contado que hasta tres equipos de segunda se interesan por Edgar Badía. Son cosas que van a ir acompañando un poco al equipo, Gorka, en esta recta final de temporada. No te cuento ya si en algún momento nos descolgamos.
Bueno, eso es normal, es esperable, y además es una buena noticia, ¿no? Yo creo que cualquier equipo, saber que jugadores del Tenerife pueden ser deseados por otros clubes, lo que viene a refrendar es algo que no hace falta que nos diga nadie, y es que hay jugadores que están empezando a rendir por encima del nivel. Bueno, Edgar Badía no ha rendido bien desde el primer día que llegó, pero que se interesen por jugadores del Tenerife significa que los jugadores están rindiendo a nivel alto. Por tanto, y no creo que vaya a descentrar a nadie, porque lo hemos comentado antes, ¿no? Ahora hay un microclima ahí dentro. Hay una energía y hay una, sobre todo, una confianza, una fe en que pueden ganarle a cualquiera. Yo no creo que esto vaya a desestabilizar absolutamente a nadie. Edgar Badía se ha ganado con creces en toda su carrera, ser un portero. Lo raro era que estuviera parado, lo raro era que no tuviese equipo, y tiene que ver con una jugada rara en Elche, porque de hecho él empieza contando para el entrenador y tal, y al final, bueno, pues cosas que yo creo que tienen que ver más con la gestión que con él, ¿no? Y él no va a estar nunca sin equipo. Ojalá podamos mantenernos y tenerlo, porque se nota cuando hay un portero que te puede dar lo que nos está dando él, ¿no? Vivimos esta realidad con Soriano mucho tiempo, y Badía tiene una confianza en sí mismo que se nota en cada partido, como decíamos antes, resolviendo situaciones puntuales como las del otro día, que es cuando más difícil es el portero, cuando te llegan una vez y tienes que estar atento, ¿no?
Tú que has sido portero, Gorka, el pequeño lunar que tiene a lo mejor es el juego aéreo, aunque lo resuelve más o menos bien, es decir, no es un portero muy seguro, muy autoritario en el juego aéreo, de quedarse con el balón, de verlo, que puedes estar tranquilo y demás, quizás sea el pequeño lunar que tiene.
Bueno, yo fíjate que el primer lugar que le veo a lo mejor son los pies, en un fútbol moderno en el que los pies son tan relevantes para los porteros, pero lo compensa, bueno, el juego con los pies yo creo que para mí es su punto más débil, luego como no tiene una gran envergadura, cuando sale, que sale mucho, porque tiene mucha personalidad y sale, normalmente acaba utilizando mucho los puños, muy bien, porque es un portero que es difícil que te deje un balón muerto ahí a medio metro, es un portero que normalmente lo que hace es desviar y alejar el peligro. Pero yo creo que sobresale su confianza, ¿no? Yo creo que este es un trabajador del fútbol, es un tío que sin tener unas cualidades, nada, ninguna cualidad especial, ni es muy alto, ni es súper potente, ni anda muy bien, perfecto con los pies, yo creo que es un tío que está muy concentrado, que tiene mucha confianza y que debe ser un trabajador increíble, ¿no? Además de que transmite ser un muy buen elemento, ¿no? Yo creo que ha conectado muy bien con el vestuario, alguien que no tiene raíces aquí. No sé, me parece que siendo un fichaje de los anteriores, ojo, porque eso nunca decimos ese tipo de cosas, fue muy buen fichaje.
Estoy de acuerdo, fichaje de Juan Guerrero, en la recta final, que seguramente no habría que ser académico para traer a un portero como Edgar Badía, que estaba sin equipo, pero oye, lo trajo, en otros casos sí. Se equivocó, ¿no? Luis, ¿a ti te parecería una buena piedra también para poner como cimiento de la próxima temporada, ¿no?
Sí, yo creo que en el juego aéreo estuvo mal al principio. El partido Osasuna, me parece que los dos goles son de córner, Levante no sé si te hace uno, y yo creo que eso tiene más que ver, más que con una deficiencia, con un tiempo parado. Y Gorka, que ha sido portero, lo sabe, que cuando llevas 6 meses parado, te falta distancia, te falta fútbol, juego. Y una vez que lo ha adquirido, el tema del juego aéreo, yo creo que está a un nivel notable también, es un notable todo, ojalá, y lo que dices, ojalá pudiera, tanto si el Tenerife se queda en segunda como si desciende a primera ref, ojalá se pudiera quedar aquí. En segunda lo veo factible, en primera ref va a tener ofertas de fútbol profesional, sin duda.
Tres parece que ya están por ahí moviéndose, si no a modo ofertas y a modo interés, seguro. La última, Gorka, el 10 de junio de 1990, ¿dónde andabas?
El 10 de junio de 1990, no me acuerdo, Juanjo, no me acuerdo. ¿Por qué?
¿Qué edad tenías tú, más o menos?
¿Es el gol de Riazor?
De Eduardo Ramos, sí, señor.
Ah, vale. Es que de repente no sé por qué pensé en el ascenso del... Pero era 89.
Sí.
Pues estaría en mi casa viéndolo, seguro, segurísimo. Segurísimo. Yo, bueno, por supuesto, yo estaba en el estadio viendo a Rommel meterle 2 al Betis, al Gareth, y no sé si el otro fue Guina. O sea, estaba viéndolo en casa, seguro.
¿Y Luis, estaba en Riazor por casualidad, no?
No, estuve en el Villamarín un año antes, pero estaba estudiando, acabando la carrera en Madrid, bueno, acabando periodismo. Al Villamarín sí fui como enviado especial del Diario de Aviso. A Riazor no, pero estaba en Madrid y además, como había Mundial de Italia, era difícil. Había conexiones cada 10 minutos, cada 15 minutos y sufriendo porque no había forma de seguir el partido de otra manera porque era...
Claro, esto le sonará al chino a los más jóvenes, ¿no? Dirán, ¿cómo que no? Y por internet.
¿Y por qué no pusiste internet? ¿Y por qué no pusiste la COPE por internet?
Yo imagino que lo daría la 2 para Canarias, me imagino.
Sí, pero no para Madrid.
Claro.
Y entonces, pues eso, que cada 15 minutos conectaran con, bueno, pues existiendo el Mundial de Italia, existiendo eso, pues con lo que no era más que eso, un partido de promoción de primera o segunda división. No, y después con mucha alegría, eso sí.
Pero lógico. En La Coruña, además, hay otra cosa que va a pasar algo parecido, no igual, que fue aquel 0-0 con Marino de portero.
Sí, señor.
En Riazor también, y el domingo, hombre, está Edgar Badía, pero también va a haber un chico, Gabri Luis, en la convocatoria por la ausencia de Salvi Carrasco, al que le han clavado 2 partidos, porque como todo el mundo sabe, es mucho más grave protestarle al árbitro que darle un patadón a un rival y ponerle en riesgo la pierna.
Sí, además, protestar, no, yo sé que era por lo de Mbappé, que no quiero entrar en esa polémica.
Y el del Alavés, los dos, que me parecen 2 entradas muy duras.
Además, cuando en el propio acta se reconoce que no hay insultos, que no hay nada, sino, bueno, hacer aspavientos, sí, levantar las manos, vamos, si no hay un insulto, si no te dice algo que pueda ser doloroso para el árbitro, para el asistente, para el juez de línea, protestar, es lógico que levante los brazos, que salga del banquillo, porque bueno, es una jugada que te está jugando pues la vida prácticamente, el poder seguir o no en segunda división. Me parece, primero, exagerada la expulsión, cuando se podía haber, digamos, continuado el juego sin expulsar ni a Roberto ni a Salvi, y me parece exagerada la sanción.
Borja.
Es la reacción del árbitro que ha perdido el control. Es la expulsión, esa expulsión de banquillo, de un árbitro que está descontrolado, que sabe que yo creo que no se está sintiendo bien con lo que está pasando y con lo que está haciendo, y que acaba expulsando. Fíjate, yo vi volar una botella al campo desde esa zona, una botella de plástico, uh-huh. y pensé que era él y lo había expulsado porque era una botella. Dijo, le van a caer 7 partidos. No, o sea, lo expulsa por unos aspavientos, por tal. En fin, pero bueno, te puede pasar la expulsión, pero ahora, o sea, 2 partidos de sanción. Yo digo ¿a quién ha matado Salvi Calasco para que le caigan 2 partidos de sanción al margen de comparaciones? Vale. Me parece absurdo, me parece desproporcionado y me parece una burrada.
Nos estamos cargando el fútbol. Entre este tipo de cosas y el uso que le estamos dando al VAR, es terrible. Gorka López, Luis Padilla, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo
fuerte. 2:40 del Club Deportivo Tenerife, poco más que reseñar. Saben que habla Álvaro Cervera el viernes. Daremos cuenta a través de nuestras redes sociales de lo que diga el técnico del Club Deportivo Tenerife. Y por supuesto, el domingo vamos a estar en Riazor, 8 de la tarde, el partido desde las 7. Lo contamos aquí en el tiempo de juego con una nutrida representación de la afición del Club Deportivo Tenerife. Me dicen que más de 200 personas en las gradas de Riazor. Veremos si se cumplen estas expectativas. Es verdad que Semana Santa, que había viajes organizados, que mucha gente pues ha podido aprovechar para sacar este viaje con tiempo, pero no me digan que no es una auténtica locura que un equipo que está prácticamente condenado al descenso, en la jornada 36 de Liga, movilice a tantos aficionados para ver su partido fuera de casa. Y esto no es ir de Gijón a Coruña, que coges la 8 y te plantas allí en un ratito. Esto es coger un avión, pagar los billetes, el hotel, el traslado, las comidas. Hay mucho amor al Club Deportivo Tenerife ahí, ¿eh? Y seguro que también a La Laguna Tenerife, del que hablamos ahora aquí en Deportes COPE Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir. La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿Has visto cómo cada vez se reducen más las plantillas, incrementando tu carga de trabajo y poniendo en riesgo tu salud física y mental? Las personas trabajadoras de la hostelería de Canarias hemos dicho basta. Jueves y Viernes Santo, huelga general en la hostelería de Canarias. Federación Sindical Canaria, sindicalistas de base.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva McStrem Pulled Pork, solo en McDonald's.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Semana Santa Arona 2025. Del 11 al 20 de abril en los diferentes barrios del municipio. Consultar horarios en arona.org. Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tiempo para el baloncesto. Hoy juega en La Laguna Tenerife a las 5:30 de la tarde en Italia. Carlos Elorrieta, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo. Lo hará en el, a ver si lo digo bien, en el Palaenérgica Paolo Ferraris, también conocido como Palaferraris, si hay que abreviar, en ante el Bertrand Ertona Basket y con el arbitraje del bielorruso Ademir Surapovich y los letones Martin Kotlovich y Gatis Salins. Las principales directrices a frenar del equipo italiano, sobre todo el trabajo que hacen en ataque, con Kyle Wims, que el otro día fue el máximo anotador del equipo italiano con 17 puntos y buenas maneras también en la pintura de Ismael Camagaté, que hizo 12, pero sin olvidarnos de los exteriores Tommaso Baldasso o también de Cristian Vital. Es la columna vertebral de este equipo junto con Justin Gorgam o Leo Candy o el mismo, el italiano Davide De Negri, que hace muchísimo daño. Las directrices van a ser intentar que el conjunto italiano no haga su partido y que los de Walter Di Raffaele no se sientan nada cómodos para poder poner el 2-0 y certificar esa presencia en la Final Four de la Basketball Champions League, que veremos si hoy conoceremos la sede. Una vez se acabe, si es que se acaba, la otra eliminatoria, la que protagonizan el Nanterre 92 y el AEK.
Porque ya hay dos equipos clasificados.
Sí, efectivamente. En el día de ayer se conocía, en primer lugar, la buena nueva que protagonizaba el Unicaja, que dejó atrás la posible fantasma que pudiese tener con el Reggio Calabria, venciéndole a domicilio 72-82. El otro inquilino ya de uno de los puestos de la Final Four es el Galatasaray, que se deshizo del Era Nimbur en su feudo 90-74.
O sea que los turcos y el Unicaja ya clasificado. Por cierto, la clasificación del Unicaja como la Final Four de la BCL va a ser el segundo fin de semana de mayo, provoca una modificación en el calendario. Ese fin de semana estaba previsto un, fíjense lo que son las cosas, La Laguna Tenerife, Unicaja de Málaga, pues se adelanta ese partido que se va a jugar el 1 de mayo. 1 de mayo, 12:30 del mediodía en el Santiago Martín. La Laguna Tenerife, Unicaja de Málaga. Ese es el cambio que hay en el calendario ACB, porque está Unicaja en la Final Four y porque yo creo que va a estar también la Laguna Tenerife. ¿Cómo están Sastre y Dornican, Carlos, que eran los que estaban ahí un poco entre algodones?
Pues son precisamente, como tú lo has dicho, las dudas que tiene ahora mismo Chus Vidorreta, aunque han viajado con sus compañeros. Los que más preocupan, no solo son ellos, sino también el estado tanto de Josh Hermadini como de Marcelinho Huertas, quienes el otro día en el Santiago Martín ante el Real Madrid, pues no jugaron tantos minutos precisamente porque ya tenía el técnico de Indautxu la mente puesta en esta eliminatoria de hoy miércoles, que empieza a las 5:30 de la tarde, y que, por cierto, si la quieren ver, van a tener que irse a la plataforma RTVE Play, porque a través de la tele normal y corriente no se va a poder ver el partido. Así que a todos aquellos que quieran ver el partido desde las 5:30 de la tarde, RTVE Play. Desde ahí sí se puede ver el encuentro con total normalidad, toda vez que ayer pues Teledeporte decidía pues borrar, entre comillas, el partido de su parrilla de programación de hoy, miércoles 16 de abril.
Me sorprende, la verdad, que hayan tomado esa decisión, porque estamos hablando del partido que seguramente mayor audiencia va a traer, porque los que juegan en el Santiago Martín, pues oye, tienes a 4.000 menos que van a estar en la cancha y que no lo van a ver por la tele, pero esos 4.000 probablemente hoy sí quisieran ponerse delante de la televisión.
Sí, pero claro, yo hay cosas que sinceramente no soy capaz de entender. Y no sé si es por el tema del horario, que no me lo creo. Se quejaban el otro día de que el partido era a las 9:45 de la noche, hora insular canaria, y se quejaban de que era tarde. Pues este que es a las 6:30 hora peninsular,
amigo,
que es, no sé si buena o mala hora, pues yo de teles no entiendo. Eso sí, Juanjo, última
está con el Conde de Godó, igual es por eso.
Vete tú a saber.
Van a dar
lo mejor
hoy
es que hay
Martínez Fils, un Rune Baez, Sisipas Korda.
Sí.
Medjedovic Rud.
Casper Rud, sí.
Sí. Y ya está, eso es lo que está previsto. Hasta las 7:25 de la tarde, donde van a dar un partido de balonmano. Liga Sobal, Recoletas Atlético Valladolid, Barça. Desde Valladolid.
No, pues sinceramente, no me parece el mejor acierto. A lo mejor tendrían que haber hecho al revés. Poner todos esos partidos de tenis en el Play y RTV de Play.
Claro.
Y el partido que realmente importa, que sí que creo que tiene más interés nacional que cualquier otra cosa, como es la clasificación de un equipo español para una Final Four de baloncesto, pues evidentemente tendrían que haberlo pasado.
Pues ese.
Vamos a decir, en abierto, entre comillas, vamos a llamarlo así, Juan.
Te lo dan en diferido, a las 9:15 de la tarde.
Vale.
A las 9:15 de la noche.
Pues felices Pascuas, prósperos carnavales y bastante que me alegro.
Qué cosas, qué cosas. Oye, me hablabas antes de Marcelinho. Escucha esto, escucha esto, escucha esto.
Díselo. ¡Marcelinho!
Y empieza a subirle la tensión. Intentan agobiado adivinar a qué lado irá a jugar ese balón. Bota por aquí, amaga por allá. Si juega se me llena el corazón. Entre samba y parranda temblará toda la cancha. Cantamos su nombre a toda voz.
El Marcelinho.
Ahí está mi capi, demuéstrale cariño.
El Marcelinho.
Suela, 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 suela.
El Marcelinho.
Levanta la mano y canta el coro, mi niño. Y dice así, como el vino tinto mejora con el tiempo, ejemplo para todo jugador. Él hace un pick and roll, despita al defensor y ahí va Gio y mete un canastón. Toma asiento, el mago ya está dentro, la magia
y el grupo de música callejera Lupan Lumpa. Pero suena muy bien esto de Marcelinho, que creo que ya se puso el otro día en el pabellón de Santiago Martín.
Sí, a ritmo de María Caipiriña o alguna cosa de estas así, me suena a mí. Tiene una base muy muy brasileña y tiene un ritmazo enorme. Me consta que ya le ha llegado a los pabellones auditivos del protagonista, que como siempre se ha reído bastante y que ha cogido pues precisamente el hecho de ser el protagonista de este, vamos a llamarlo, Arrullo Cuneño Cestista, Juanjo,
sí.
Pensarlo así, pues lo ha cogido con mucho afecto y con mucho cariño y ha soltado un obrigado muy grande en forma de agradecimiento. Pero
merece cosa, esto cosa. Y mucho más una leyenda como Marcelinho, ¿eh? Pero lo de una canción, yo no sé si tenía alguna antes, pero yo creo que
no,
le va al pelo, ¿eh?
Me parece que no, yo juraría que no, a ver si se atreven con Shermadini.
Esta me gustaría a mí escuchársela a Marcelinho, con Marcelinho cantando, ¿eh?
Sí, marcándose una samba con su señora y con sus chiquillos que tanto disfrutan aquí en Tenerife cada vez que ven a su padre a hacer un gran partido de baloncesto con su equipo, con el Laguna Tenerife.
A ver si disfruta de la familia la próxima semana y no tiene partido en medio. Lo sabremos hoy, porque si gana la Laguna Tenerife ya estará en la Final Four de la BCL. Si no lo hace, tendrá que buscar esa clasificación en el tercer partido en los Majuelos dentro de una semanita. Carlos Elorrieta, muchas gracias.
Suárez de Madre, un abrazo, hasta luego.
Vamos con el polideportivo.
My bestie and your bestie.
Porque la próxima semana, no será este fin de semana, sino el siguiente, se va a disputar la fase de ascenso a la Liga Iberdrola de voleibol femenino y va a ser aquí en Tenerife, en La Laguna. Voy a saludar al presidente del FEDES Ascensores Aguere, a Juan Miguel Mena. Presidente, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarle y me imagino que ustedes deseando que llegue ya esa fase de ascenso, porque este parón de varias semanas, ayudar no ayuda cuando se ha hecho tan buena campaña, ¿no?
Cuanto más pronto mejor, quiero decir, porque vamos, esto es un sin vivir, quiero decir. Pero bueno, es todo el tema de la organización, todo el tema de tal, los problemas de siempre final de temporada que se genera, pues esos dineros que no llegan y los otros están pendientes y vamos, todo se complica, pero bueno, ahí está.
Esto va a ser del 24 al 27 de abril en el Juan Ríos Tejera y van a pelear durante 4 días por el ascenso a la Liga Iberdrola. Pues en el grupo A va a estar el Guía, el San Jus y el Aguere, el Guía que es de Gran Canaria, y en el grupo B Melilla, Santa Cruz Costa Piedra y Fila Alcobenda, y suben los dos mejores.
Los dos, exacto.
O sea que, bueno, ¿cómo está la cosa después de la configuración del grupo con Guía y con Sanjús? ¿Ustedes se ven?
Bueno, hombre, todos los dos, somos todos, como digo yo, los dos primeros de la competición de los tres grupos, ¿no? Hombre, yo creo que está muy muy igualado. Y nada, esperemos que estemos ahí, que nos clasifiquemos y tal, porque al final hay tres canarios y un catalán, un melillense y un madrileño, quiero decir. Pues nada, lo que aspiramos que por lo menos que nos clasifiquemos dos canarios, ¿no? Y que el próximo año la competición prácticamente es mitad canaria y la mitad, pues, eso, porque vamos, hay que reconocer que el voleibol en Canarias es de los más fomentados que hay, ¿no?
No, desde luego, solo hay que ver que en Gran Canaria hay tres equipos ahora mismo, Zaire, Olímpico y Heidelberg, dos de ellos han estado en semifinales, y hombre, a mí también me gustaría que hubiera, ¿por qué no?, tres tinerfeños la próxima temporada. Tal y como veo yo la configuración, presidente, como hay que jugar una semifinal, esto va a ser ganar los dos partidos de la primera fase, enfrentarse al segundo del otro grupo, que igual es hasta la Alcobendas, que han estado ustedes peleando con ellos hasta el final.
Sí, sí, vamos, estábamos ahí, era un grupito difícil, ¿no? Estábamos con los dos equipos madrileños y nosotros ahí, y bueno, y ahí prácticamente por un punto no lo jugamos los tres primeros, y bueno, nosotros fuimos de los que nos salvamos en ese aspecto.
¿Todo preparado, la organización, todo?
Todo preparado. Ese aspecto sí es verdad que al frente está Ramón Vargas y eso lo tiene todo preparado.
¿Y el ayuntamiento se ha portado bien?
Sí, sí. Tenemos que reconocer tanto el ayuntamiento como el cabildo. Los dos han hecho una apuesta por esta competición y vamos, y estamos muy agradecidos. ¿Sí?
Bueno, pues ya solo queda que lo deportivo acompañe. ¿El equipo llega bien a esta fase final? ¿No hay bajas, no hay contratiempo?
Bueno, no, está, el equipo está completo, entrenando muy bien y nada, esperando que el pistoletazo salida y a ver que intentar clasificarnos y vamos, y llegar a la final. Bueno, desde el momento que lleguemos a la final, los dos que la juguemos, pues estamos ascendidos, ¿no? Por eso.
Pues ojalá sean los dos tinerfeños. Presidente, muchísimas gracias y que vaya todo bien. Ya sé que la temporada se decide en cuatro días después de trabajo de nueve meses, pero es lo que toca. O sea que yo le deseo lo mejor.
Muchas gracias, Juanjo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En la calle me conocen como el hip.
¿Por qué bajas la música?
¿Cómo que por qué la bajo?
Que nos toca pedir.
Pero si ya está pedido por la app. Súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y haciendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Estudia una profesión con futuro en el IES Granadilla de Abona. ESO y bachillerato, incluido el bachiller en artes plásticas. Ciclos formativos de administrativo, electricidad, electrónica, energías renovables o grado medio en senderismo. Incorporamos grado medio en redes y estaciones de tratamiento de aguas. También bachillerato para adultos. Infórmate en iesgranadilla.es y redes. ¡Te esperamos! ¡Anímate!
El retablo de Maese Pedro de Falla, la propuesta familiar de ópera de Tenerife. El Quijote de Cervantes con títeres gigantes. 26 y 27 de abril. Entradas a 10 euros. 5 euros para menores de 30 años. Tu lugar en la ópera. Auditorio de Tenerife.
Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba de
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Nos marchamos, ya saben que no hay programa mañana y pasado, pero se quedan en la programación siempre interesante de la cadena COPE. Hoy hay tiempo de juego, hay Champions, escúchalo y nos volvemos a oír el